Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos de Laura Hernández. Esto es Herrera en COPE, desde COPE más Zaragoza. En el control de sonido está Mario Gazulla, por supuesto, y estaremos hasta las 2 de la tarde acompañándote en esta mañana con muchos temas, ¿eh? Temas, bueno, pues vamos a hablar de trabajo. Vamos a hablar de trabajo, ¿no? De cómo está el trabajo aquí en Aragón y además con el director general de trabajo del Gobierno de Aragón. Vamos a hablar también de médicos, en este caso de cuidados estéticos. Y hablaremos también de empresas, de economía. Y hoy tenemos nuestra tertulia de mujeres dedicada especialmente al deporte femenino. Arrancaremos con la Romareda, que hay mucho tema, cuidado. El PSOE ha convocado a la una, ¿eh? Luego te lo contamos, a ver qué es lo que dicen para hablar de la Romareda. Y bueno, pues muchos temas los que tengo aquí encima de la mesa. Lo primero, venga, echamos un vistazo a la previsión del tiempo para las próximas horas. Bueno, pues cielos cubiertos, esas nubes que cada vez van a ser más y que van a dejar pues totalmente el cielo encapotado. Las temperaturas suben un poco con respecto a ayer porque llegaremos a los 23 grados. Ahora mismo tenemos 18 aquí en el centro de Zaragoza. Mañana lo mismo, muy parecido, ¿eh? 23 grados de nuevo. Esas mínimas que es verdad que bajarán un poquillo, pero bueno, van a oscilar 13, 12 grados, en fin, tampoco mucho. Y mañana hay previsión de lluvia, al menos en las horas centrales del día, bueno, de final de mañana y principio de tarde es la previsión que tenemos. Y a partir del viernes, pues parece que viernes y sábado, la lluvia respetará, incluso que tendremos algo de sol y las temperaturas muy parecidas, 23, 21 grados. Eso es en los parámetros en los que nos estamos moviendo durante toda la semana. El lunes parece que de nuevo volverán las lluvias. Bueno, vamos a ver también cómo está el tráfico a estas horas, como todos los días. Contactamos con la policía local. Su portavoz hoy es Sergio Aparici. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, cuéntanos cómo está el tráfico a estas horas.
Ahora mismo el tráfico se está desarrollando con total normalidad. A lo largo del día debemos tener en cuenta aquellos puntos donde se realizan obras importantes, como son las de la rotonda de la avenida Cataluña con la ronda Z30, la calle Hernán Cortés, que además afecta al sentido de circulación de la calle Almagro y la calle Castelví, la avenida Goya, el paseo Sagasta y la avenida Tenor Fleta. Hasta aquí el tráfico, esto es lo más destacable.
¿Alguna otra incidencia, Sergio? ¿Algo que más que nos queráis contar desde Policía Local?
En el capítulo de sucesos sí que podríamos destacar que en la tarde de ayer un conductor de 35 años fue detenido en la avenida San José tras realizar una conducción anómala y arrojar un resultado de alcoholemia superior a la tasa penalmente establecida.
Vaya, bueno, pues menos mal, como siempre decimos que estáis vosotros ahí. Muchas gracias y que tengáis el día tranquilo. Hasta mañana.
Muchas gracias, hasta mañana. Buenos días.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
El consorcio presenta su nueva gira Eres tú. Un concierto lleno de emociones. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El consorcio, 24 de noviembre, Auditorio de Zaragoza. Entradas en taquilla, auditorio y web.
Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Hamid, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Pues mira, hoy Hoy hablamos de trabajo, precisamente con un... con un protagonista absoluto. Con él está nuestro compañero Álvaro Montaner, que ya sabes que muchos días coge los trastos y va en busca de la noticia. Álvaro, buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas. Pues mira, este miércoles nos hemos venido hasta la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Aragón, porque en estas últimas semanas se ha hablado mucho sobre diferentes asuntos relacionados con el ámbito laboral. Lo último, sin ir más lejos, es ese nuevo pacto entre las empresas y los sindicatos con un objetivo ambicioso, que es el de, entre otras cosas, alcanzar la cifra de cero accidentes. Y es que, por desgracia, en estos últimos meses nos ha tocado hablar bastante de esa siniestralidad. En este sentido, por cierto, también se viene trabajando en un plan de choque de la Inspección de Trabajo para atajar y reducir estas cifras. Y sobre esto, y sobre más cosas naturalmente, queremos hablar hoy largo y tendido con el director general de Trabajo del Gobierno de Aragón, que es don Jesús Dibasón. Señor Dibasón, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la siniestralidad, como decíamos en la introducción, ha sido lo que ha estado en estas últimas semanas y en estos últimos meses en el foco, como decíamos, por desgracia, ¿no? En estos momentos, la cifra que manejamos son 30 trabajadores fallecidos en lo que llevamos de 2023. ¿Frenar la siniestralidad es el principal objetivo de la Dirección General de Trabajo ahora mismo?
Indudablemente, como dices, el principal objetivo lo es, pero no es solo el principal objetivo de la Dirección General de Trabajo. En esta coyuntura que nos ha tocado bregar en estos momentos, pues bueno, hemos actuado con responsabilidad y con acciones. Tenemos una convocatoria en marcha, tenemos también en marcha una futura campaña de difusión publicitaria en materia de prevención de riesgos laborales y tenemos previsto jornadas de difusión de la cultura preventiva por parte del Gobierno de Aragón. Ahora bien, como digo, lo importante es que el objetivo principal no es solo de la Dirección General de Trabajo. Todos los actores que están actuando actualmente en el mundo de la prevención han visto, ante esta alarma social, que es necesario colaborar para que todos y cada uno de nosotros pues tratamos de reducir el índice de siniestralidad que tenemos en estos momentos. Estoy hablando que tanto, como bien has dicho en la presentación, la Inspección de Trabajo se está involucrando directamente con un plan de choque para el año 2024. Los agentes sociales, que forman parte del Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral, también han asumido esta responsabilidad de realizar política conjuntamente con la Dirección General de Trabajo. Las mutuas, los servicios de prevención, allí donde el director general de Trabajo va, le están constantemente preguntando por el tema de la prevención de riesgos laborales, porque, como insisto, ha habido una alarma social y la estamos afrontando de la mejor manera posible. Contamos con la inestimable ayuda de los medios de comunicación. Para nosotros es muy importante difundir la cultura preventiva y el hecho de que los medios de comunicación estén atentos a lo que hacemos, para nosotros también es un baluarte fuerte para atajar esta lacra que es la seguridad, los accidentes, la seguridad y salud en el trabajo.
Lo último, como decíamos al principio, ha sido ese nuevo pacto con los agentes sociales, ¿no? Con las empresas, con los sindicatos. ¿Va encaminado precisamente y un poco en la línea que decía a eso, a reducir, entre otras cosas, esos riesgos laborales?
Una de las motivaciones de la firma de esta declaración institucional ha sido hacer referencia a la prevención de riesgos laborales y a la manera en cómo los agentes sociales con el Gobierno de Aragón tienen que afrontar esta política pública. Ahora bien, lo fundamental, y en este sentido voy a hacer referencia a las palabras que el propio presidente de Aragón hizo referencia a los medios de comunicación con posterioridad a la firma de esta declaración institucional, lo fundamental son dos cuestiones. En primer lugar, la confianza que esta declaración institucional genera. Digo confianza porque desde el año 1989 se están firmando declaraciones institucionales de diálogo social con los agentes sociales, pero es importante que en este inicio de legislatura esta declaración institucional se haya llevado a cabo y que tanto el presidente del Gobierno de Aragón como la vicepresidenta y consejera de Economía, Empleo e Industria hayan estado al frente de este diálogo social. Y en segundo lugar, como insisto, bien dijo el presidente, esta declaración institucional genera confianza para la atracción de empresas a Aragón. Hay que pensar que las empresas internacionales, cuando deciden instalarse en un territorio, siempre entre los documentos de trabajo preguntan cómo está el clima laboral en este territorio. Yo creo que esta declaración institucional refuerza, valida y acredita que el diálogo social, en este caso, es un punto fuerte para que empresas que decidan instalarse en Aragón pues tengan esa confianza.
Por zanjar este asunto, señor Dibasón, se ha hablado incluso de lanzar campañas a la ciudadanía de cara a la prevención en la línea o al estilo que acostumbra emplear la Dirección General de Tráfico. ¿Es posible que de aquí a un tiempo lo veamos en televisiones, en diferentes anuncios por la calle?
vamos a verlo, estamos trabajando y estamos ya diseñando estas campañas de difusión en materia de prevención de riesgos laborales. Como he dicho antes, se trata de actuar con responsabilidad y con acciones concretas y sobre todo con colaboración. Hay que decir que esta es una campaña que no es solo de la Dirección General de Trabajo, es una campaña del Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral, es decir, conjuntamente con las organizaciones empresariales y sindicales que forman parte de este Consejo, y como he dicho antes, contamos con la inestimable ayuda de los medios de comunicación a través de los cuales trataremos de fomentar la cultura preventiva que es absolutamente necesario que esté instalada entre las empresas y trabajadores en Aragón.
Bueno, otro de los asuntos y otro de los objetivos ha sido, como ha mencionado ya, ese diálogo social, ¿no? ¿En qué estado se encuentra en estos momentos ese diálogo? Porque parece, o lo que se ve desde fuera es que fluye bien, ¿no?
Bueno, hemos firmado la declaración institucional este lunes. Es una declaración institucional que recoge una serie de objetivos y compromisos concretos, pero no hay que quedarse en esta declaración institucional. Tal y como se puso en manifiesto en esta reunión con los agentes sociales, va a haber un desarrollo concreto de cada uno de los compromisos que han sido adquiridos en esta declaración institucional, ya sea en materia de prevención de riesgos laborales, en materia de formación, en materia de cohesión territorial, en materia de productividad en las empresas. Y bueno, era importante, como he dicho anteriormente, que en este inicio de legislatura hubiera ya una declaración de diálogo social para dejar sentadas las bases futuras para el desarrollo del mismo.
En ese pacto del que estamos hablando y del que estamos comentando en esta entrevista, pues además de esa siniestralidad que comentábamos ya hace un ratito, hay otros objetivos muy marcados. Ha mencionado alguna hora, por ejemplo, el de impulsar la formación y otro muy llamativo es que la FP llegue al 60%. ¿De qué manera van a buscar esas vías o esos objetivos?
Efectivamente, como ya manifestó expresamente la consejera de Empleo e Industria, puso de manifiesto que en materia de formación era necesario establecer una política diferente por parte del Instituto Aragonés de Empleo. Creo que, como bien dijo la consejera, este instituto va a ser o debe ser un nuevo referente para la empresa a la hora de llevar a cabo las políticas activas de empleo. También necesitamos la colaboración, evidentemente, del Departamento de Educación, ¿no?, que lleva a cabo las políticas en materia de formación profesional y conjuntamente con las empresas hacer una adecuada formación dual. Es una circunstancia que viene expresamente recogida en la declaración institucional y seguro va a ser objeto de efectivo desarrollo.
Para terminar, señor Divasón, bajo su punto de vista, ¿de qué salud goza en estos momentos el trabajo en Aragón? ¿Tenemos un trabajo de calidad?
Bueno, vamos a ver, yo no soy partidario, a la concreta pregunta que me haces, de dar mensajes excesivamente optimistas o pesimistas en torno al mercado de trabajo. Fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, porque esa pregunta depende a quién le preguntes, pues se contestará de una u otra manera. Y en segundo lugar, porque, claro, el mercado de trabajo está ligado, lógicamente, evidentemente, a la marcha de la economía. Y hay un factor actualmente que todos estamos sufriendo en todos los países, que es la llamada globalización. Y muchas veces los conflictos actualmente internacionales pueden influir de una manera muy directamente en el mercado de trabajo y en la economía. Aquí yo creo que lo fundamental, como he dicho anteriormente, es que este gobierno, desde que hemos entrado a llevar a cabo responsabilidades públicas, está generando confianza y ha puesto de manifiesto que una de sus políticas prioritarias es la atracción de empresas en Aragón. Y en ese sentido entendemos que muchas de las actuaciones, como bien he dicho antes, entre ellas la declaración del diálogo social, es fundamental para generar confianza y una previsibilidad. Tenemos que ser previsibles para que tanto el mercado de trabajo como la economía en Aragón vayan de la mejor manera posible.
Bueno, pues Jesús Divasón, director general de Trabajo del Gobierno de Aragón, gracias por recibirnos hoy aquí en su despacho.
Muchas gracias.
Síguenos en Twitter, @copezaragoza.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, el otro día estábamos hablando en redacción de la cantidad de gente que empieza ya a realizarse tratamientos estéticos, a cuidarse, ¿no? Y hombre, pues que quedan estupendos y estupendas, porque una de las cosas que decíamos es que no solo son las mujeres las que se realizan estos tratamientos estéticos, sino, por supuesto, también los hombres y cada vez más, como te contamos. Bueno, pues hoy, como siempre, queremos tratar este tema con nuestros expertos y hemos llamado a la doctora Cristina Sainz del Centro Médico Estético Ruiseñor, aquí en la Plaza Diego Velázquez, número 2. Doctora Sainz, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Cuéntenos, ¿los tratamientos estéticos más demandados por los hombres? Porque es verdad que cada vez están también haciéndose más cosas. ¿Son diferentes, además, con las mujeres?
Sí, sí. sí que son diferentes, sí que hay diferencias, porque, bueno, el hombre, aparte de tener un perfil psicológico diferente al de la mujer, también tiene un perfil de piel muy diferente. La piel del hombre tiene hasta 20% más de colágeno, con lo cual la flacidez la experimentan mucho más tarde que las mujeres. La piel es más gruesa, con lo cual las arrugas que vayan a tener no van a ser arruguitas finas como las mujeres, que siempre tenemos la piel, a lo mejor, según qué persona, si se ha expuesto mucho al sol, o si es fumadora, o si está marcada genéticamente, pues tienen las arruguitas más finas. Y luego, la piel, al final, la del hombre es más grasa, con lo cual, afecto, pues si tú te acercas a un hombre de mediana edad, unos 40 años aproximadamente,
¿sí?,
la va a tener siempre sin nada, sin ningún tratamiento extra, más hidratada que la de la mujer, porque genera más sebo, que es más grasa, y eso hace que brille más.
Claro.
Entonces, dentro de los tratamientos, digamos que ellos, por ejemplo, el ácido hialurónico, que sirve más pues para remodelar, para dar volumen o para poner labios, o lo utilizan menos. Sí que de cara al ácido hialurónico te diría que son muy propensos a las ojeras, ahí sí que se quejan bastante, porque bueno, eso es un signo que nos molesta a todos y que realmente no hay que manipular ningún rasgo de la cara para ser tratado, con excepciones, está claro. Pero bueno, el ácido hialurónico en la cara, el único que más demandan, sí que es cierto que es eso, el de las ojeras.
¿Sí?
Y luego sí que están empezando a venir muchos preguntando por el PRP, que es el plasma rico en plaquetas. Eso lo que te hace es, eso es una hidratación, digamos, profunda. Y lo mismo, ellos no quieren que se note que ha pasado algo. En realidad, nadie que vaya a la estética le gusta que se note y que se aprecie, pero vamos, el PRP sí que veo bastantes pacientes que son propensos a ello, y tanto para la cara como para el pelo, que lo explicaré más tarde.
Sí, sí. Oye, ¿y el Botox? También, ¿no?
Sí.
¿Hay diferencias en el tratamiento con Botox entre hombres y mujeres?
Sí, sí que hay, porque la musculatura de la cara de los hombres es más fuerte que la de las mujeres. Son músculos que tienen, pues eso, más fibras musculares, entonces a la hora de hacer el tratamiento con Botox vamos a necesitar un poquito más de cantidad en cada punto de inyección. Vamos a necesitar más cantidad en los hombres que en las mujeres, porque se necesita, digamos, más sustancia, más neuromoduladores, que es como, pues como se está empezando a oír ahora, porque Botox es un nombre que es un nombre comercial que se puso hace tiempo, ahora ya perdieron la patente y ya se llama pues neuromoduladores, porque va asociado, si no, a un nombre comercial. Entonces, los neuromoduladores se necesitarían mayor cantidad en los hombres por este motivo, porque si yo, por ejemplo, quiero que un bíceps muy musculado pierda fuerza, va a tener que estar más tiempo sin ir al gimnasio, por así decirlo, que un bíceps que está cero musculado. Enseguida veremos que se atrofia. Ah. En cambio, pues esto pasa un poco en la cara. O sea, si tenemos más fuerza en un músculo, necesita más cantidad. Pero resultado el mismo, y efectos secundarios los mismos, tiempo de reposo el mismo, o sea, no cambia, simplemente el pinchazo lo van a notar igual, simplemente metemos un poquito más de cantidad y ya está.
Ajá. Doctora, ¿y los peelings químicos cómo funcionan?
Pues, a ver, los peelings químicos, dependiendo un poco de lo que se desee, hay un peeling químico, por ejemplo, que sí que lo ponemos bastante, que es el que utilizamos para tratar el melasma. El melasma es una mancha, un acúmulo de pigmento en las capas superficiales de la piel, y lo que hacemos, por ejemplo, también lo demandan bastante los hombres, tanto en las ojeras, porque hay razas que tienen las ojeras muy pigmentadas. Entonces, también sería indicado en ese caso. Entonces, lo que hacemos es aplicar el producto, se van a su casa con el producto, eso como una capa como de crema, vamos a decirlo así, y luego a las 4 horas ellos se lavan la cara completamente normal, y a los 3 días empiezan a pelar esa capa superficial de la piel. En función de cuánta capa queremos que pele, aplicamos más producto o menos. Melasma, en principio, no haría falta en exceso, porque está, ya te digo, la melanina se acumula en las capas superficiales de la piel. Entonces, con que pela a los 3 días, muy importante que en esos días no reciban ni un rayo de sol en esa zona, porque pigmentará.
Claro.
Entonces, lo que hacemos es pelar esa capa superficial y esa mancha se va, porque las cremas no llegan tan profundo. Entonces, lo que necesitamos es, de hecho, peel en inglés significa pelar. Entonces, es casi va como implícito que la gente dice, no, es que no quiero que pele. Si no quieres que pele, al final vamos a aplicar poco producto y el resultado no será igual de satisfactorio. Entonces, va un poco implícito y sí que es cierto que, bueno, es un tratamiento agresivo, pero si se realiza correctamente, no te da el sol, tienes paciencia esa semana que estás pelando, el resultado es espectacular.
Sí, sí.
Y también lo demandan bastante este.
Sí, ¿no? Se estaba pensando, ¿no?, que esto está muy demandado. ¿Por qué los eligen?
Los eligen porque, bueno, al final, ya te digo, es una semana de pasarlo un poco mal, no modifica nada el rostro, que insisto, que en los hombres esto es casi un requisito, es que va muy implícito, pues eso, en la sociedad un hombre parece que si se cuida, que gracias a Dios se está empezando a cambiar,
sí,
si se cuida parece que es algo con una connotación, pues como que eres un hombre débil, ¿no?
Sí.
Típica el Spanish de los chicos no lloran, pues esto es un poco, sí, un poco similar. Entonces, pues bueno, lo eligen porque realmente una semana estás como nuevo y realmente lo que te molestaba ha desaparecido.
Uh-huh. Doctora, cuéntenos un poco ya así para terminar, porque nombraba anteriormente el PRP, ese plasma rico en plaquetas, en cuero cabelludo. ¿Cómo funciona exactamente?
Sí. Esto no sé si lo he contado una vez, pero bueno, es sacar sangre del paciente como un tubo extracción que te realiza en el centro de salud para sacarte un análisis de sangre. La centrifugamos, sacamos un par de tubos, la centrifugamos, cogemos el plasma, que es el material que se queda en la superficie del tubo, y lo inyectamos con pequeñas punciones repartidas a lo largo de todo el cuero cabelludo, sobre todo donde más alopecia exista, porque así como antes he dicho que la piel experimenta un cambio más tardío en el hombre y son en ese sentido un poco más aventajados, aquí digo lo contrario, los hombres son los que sufren de alopecia. Entonces lo aplicamos por las zonas en las que más alopecia presenten, que suele ser pues en las entradas y en la zona occipital, es decir, en la coronilla, que conocemos todos. Entonces repartimos con pequeñas punciones de aguja muy fina, pero bueno, sí que para alcanzar cierta profundidad, repartido por pues a lo mejor unos 50 infiltraciones o unas 100, entre 50 y 100. Entonces lo que hace es nutrir el folículo piloso y lo que va a hacer es que ese cuero cabelludo frene la caída y el pelo que se mantiene quizás sea un poquito más tosco, más armado, por así decirlo. Ese pelo tan lacio que vemos en la gente que está con una alopecia ya avanzada, pues digamos que está más duro y más ancho si lo vemos a nivel microscópico. Entonces, claro, es una forma de intentar retrasar el injerto, incluso gente que simplemente quiere un mantenimiento y no está nada interesada, funciona muy bien y la gente es un tratamiento que vuelven, la verdad.
Sí. Bueno, pues ahí está. Oye, que se pueden hacer muchos tratamientos y si buscáis expertos, pues mira, Plaza Diego Velázquez número 2, podemos dar el teléfono incluso, 976-378103 del Centro Médico Estético Ruiseñores. Pues doctora Cristina Sainz, es siempre un placer tenerla por aquí. Muchísimas gracias.
Igualmente. Muchas gracias a vosotros.
Toda la información, todo el deporte, en Twitter, @CopeZaragoza.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues aquí estamos encarando ya los últimos días de octubre, ya se nos agota el mes y lo notamos evidentemente en el cambio de tiempo y también en nuestra salud, porque es verdad que una vez que han acabado las fiestas del Pilar, el número de casos de virus respiratorios se ha disparado. Que es que seguro que si no eres tú o es alguien que conoces, los centros de salud de la ciudad ya lo están notando todo esto. Y mientras tanto, pues ahí está la campaña de vacunación contra la gripe y el COVID-19 que continúa cogiendo velocidad. Hoy queremos hablar de esto con Teresa Tolosana, que es la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bienvenida, como
gracias,
siempre.
Gracias, muchas gracias.
Muchas gracias. La primera pregunta para resolver una duda que creo que tenemos todos en mente, que es... ¿Cómo diferenciamos qué es un catarro de la gripe o del coronavirus? Ojo, que hay mucho también, ¿no?
Efectivamente. Pues la verdad es que sí que agradezco esa pregunta porque es una duda muy frecuente de las personas que vienen al centro de salud. A ver, por los síntomas no podemos diferenciarlo, ¿vale?
¿Vale?
Pero sí que lo que me gustaría insistir es que ahora mismo, en estos momentos, no como hace 2 años, pero en estos momentos, los consejos que vamos a dar van a ser los mismos. Quiero decir, si tengo un proceso gripal, si es un catarro, si es COVID, pues dependerá primero de nuestra sintomatología. Si nos permite, si no nos permite hacer vida habitual, pues evidentemente tendremos que hacer reposo, quedarnos
fiebre,
en casa,
claro.
Efectivamente, tenemos fiebre, tenemos una postración muy, muy importante, tendremos que quedarnos en casa. Si los síntomas nos permiten hacer una vida más o menos normal, lo que tendremos que hacer será proteger a nuestro alrededor, me da igual que tenga una gripe, que tenga un catarro, que tenga el COVID, da lo mismo. Voy a tener que tener mucho cuidado en que ese proceso se quede para mí solito y no compartirlo con los demás.
Ya sé lo que quiere decir, mascarilla. Para
mascarilla,
empezar.
Distancia, lavado de manos, tener especial cuidado, pues sobre todo cuando entramos en los medios de transporte, pues el tranvía, autobús, por la concentración de personas. Si vamos paseando por la calle y estamos solos, pues evidentemente igual no necesitamos esa mascarilla, o sea, dependerá también de la situación y sobre todo especial también cuidado con esas personas que son más vulnerables, ancianos, personas con alguna enfermedad, donde a lo mejor pues tendremos que allí extremar mucho y, claro, insisto, no compartir, da igual que tengamos un COVID, una gripe o un catarro.
Las medidas de prevención son las mismas. Cuéntenos un poco cuáles son las principales novedades que nos presenta esta campaña de vacunación, qué cuestiones debemos tener en cuenta a la hora de querer vacunarnos.
Sí, las principales novedades fundamentalmente es la población infantil y menores de 5 años y luego pues también fundamentalmente se ha incluido también a la población fumadora, ¿de acuerdo? Los grupos de riesgo, el resto son como todos los años y a tener en cuenta que como todos los años también, esto no es una novedad, se van abriendo las agendas en función de las vacunas que van llegando a los centros. Entonces hemos empezado por la población mayor, las residencias, ya estamos con los mayores de 65 años y poco a poco se irá abriendo al resto de la población.
Una pregunta, si se ha pasado el COVID, si se ha tenido el COVID en las últimas semanas, ¿es recomendable vacunarse si tenías cita previa? ¿Eso es como hacíamos antes en pandemia, se deja para más adelante?
A ver, las últimas recomendaciones es, si has pasado el COVID hace 3 meses o más, o incluso la última vacuna ha sido hace 3 meses o más, te puedes vacunar sin ningún problema. Si lo has pasado después o incluso te vacunan y resulta que lo tenías y no te dabas cuenta, no pasa nada. O sea, el tema es que poner una vacuna cuando has pasado el COVID recientemente, o no lo sabías, pero lo has pasado hace un mes, no te va a perjudicar. Vale. El tema es que no es necesario. Entonces, necesario cuando han pasado más de 3 meses.
Vale. Apuntado, pues. Es verdad que parece una eternidad, que ahora lo miramos desde 2020, ¿no? Y el COVID. ¿Pero qué aconsejan los profesionales para prevenir, para protegernos? Porque ahora hay mucho otra vez, ¿verdad?
Sí, hay bastante, ¿eh? Porque aunque no se están haciendo pruebas sistemáticas, por lo que decía antes, ¿no? Porque no vamos a cambiar los consejos, tengas COVID o no. Entonces, no se están haciendo pruebas sistemáticas como antes. Pero es que no hay nada nuevo en cuanto a la prevención. La prevención es vacunarse y, sobre todo, tener mucho cuidado, sobre todo esas personas que tienen síntomas, de no transmitirlo. ¿Vale? No hay ninguna novedad que nos permita nada nuevo en este sentido para prevenir el COVID. La vacunación y las medidas de protección.
Perfecto. Las campañas de vacunación tienen a usuarios y enfermeras como protagonistas. En caso de albergar cualquier duda, ¿qué tenemos que hacer como ciudadanos, Teresa?
Bueno, es normal que haya muchas dudas porque puede ser que esté con un proceso que no sé muy bien si me puedo vacunar, puede ser que esté tomando una medicación o incluso puede ser que, como ahora en los adultos, hay que recordar que la vacuna no solamente es para los niños, la vacunación. Entonces, pues tenemos la vacuna del herpes, del neumococo, hay muchas vacunas que se están administrando ahora a personas mayores. Y hay dudas de, ¿me puedo vacunar de COVID o no? Claro. Mi consejo siempre es que llamen, que se pongan en contacto con su enfermera. Las enfermeras ahora mismo, yo creo que somos el profesional que más conocimiento tenemos de todo este proceso de vacunación. Entonces, y además, normalmente con la enfermera, afortunadamente, suele ser más fácil contactar, porque sí que es verdad que las consultas de los médicos muchas veces están colapsadas. Entonces, yo siempre diré, ¿tiene alguna duda? Contacte con su enfermera.
Efectivamente, que además son siempre todas maravillosas. Conozco un montón, y todas maravillosas. Tengo una pregunta de un usuario que el otro día nos llamó para preguntarnos.
Sí.
¿Qué se considera fumador? ¿Cuándo se considera fumador para entrar en ese grupo de riesgo?
Pues esa es una buena pregunta. La verdad es que, mira, me la tendría que hacer. Pero vamos, en principio, fumador es toda aquella persona que fuma, independientemente de la cantidad de cigarrillos. Por supuesto, si fumo poquito, tengo menos riesgo que si fumo mucho.
Claro.
Pero en realidad no marca, o sea, el protocolo no marca fumador de más de 10 cigarros.
Vale.
Dice, personas eso, fumadoras.
Soy un fumador social. ¿Cuánto estás en sociedad?
Pues,
¿no?
Pues menos riesgo, efectivamente, claro. Y efectivamente, pues dependerá si salgo a cenar todas las noches o una vez al mes.
Efectivamente. Bueno, las dudas a las enfermeras siempre lo decimos, y para mí siempre es un placer recibir aquí a Teresa Tolosana, presidenta del Colegio Oficial de Enfermería, porque nos ayuda muchísimo.
Muchísimas gracias.
Gracias, Teresa. Hasta la próxima.
Un saludo.